La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Nosotros. Es una relación muy íntima que el cristiano no solamente lo provoca, sino que lo mantiene cristiano. El Espíritu Santo de Dios no obliga a nadie a tener esa intimidad. Esa intimidad tú la provocas, tú la buscas, tú la siembras, tú la cosechas. De tal manera que tú veas los frutos que Dios quiere que tú tengas. Es importante, iglesia, que cada uno de nosotros pueda tener esa intimidad con nuestro Dios, de tal manera que pueda crecer en oración. El crecimiento en oración es importante. Si tú todavía ahora 5 minutos, estás mal. Teniendo mucho tiempo en el Evangelio, nada más ahora 5 minutos, tú estás mal. Si tú nada más ahora que 10 minutos, 15 minutos, una vez a la semana, tú estás muy mal. O pésimamente mal. Y es necesario que tú tengas una relación de amor con Dios. Cuando tú te acercas a Dios, tú tienes una relación de amor. El Espíritu Santo de Dios te hace conocer ese amor que Dios tiene por ti y tú debes tener por Él. Y es necesario de que nosotros podamos cultivar un crecimiento de oración en nuestras vidas. Nunca ceses, nunca dejes, nunca mengues tu vida de oración. Es muy importante que pase lo que pase en tu vida, tú nunca dejes de bajar tu vida de oración. Es crucial, muy crucial. Ok, pausa. Hay una cosa interesante que yo quiero explicarle. La iglesia no puede estar así como está. Estamos satisfechos con la cantidad de personas. El mismo Dios le dijo a sus seguidores: vayan por todos lados y busquen todos, búsquenlo a todos y llenen mi casa. O sea, cuando llegaron los siervos: Señor, hemos hecho todo el trabajo. Y Él dice: aún falta más. Yo quiero que mi casa esté llena. Yo quiero que mi casa esté llena de almas, de gente, de personas que puedan saber de mí. Aleluya. Dwayne. Ese es Dwayne, el esposo de Gloria. Y es necesario, hermano, de que nosotros tengamos el corazón de Dios. El corazón de Dios es que su iglesia esté llena. Que nosotros sepamos de que ese amor que Dios tiene por las almas, nosotros tenemos que tenerlo, y de tal manera de que nosotros busquemos las almas y llenemos la casa de nuestro Dios. Es necesario que la casa de Dios se llene. Ustedes disculpen este sistema. Cuando uno está medio gordo, no es fácil. Aleluya. Aleluya. Ya. Gloria a Dios. Y es necesario, iglesia, de que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, y es ganar las almas. O sea, preocuparnos por traer a alguien a la casa de Dios. Cuando hay alguien que se convierte, alguien que busca de Dios nuevo, dice que hay fiesta en los cielos. Ahora mismo no hay fiesta en los cielos por nosotros, porque no hay ningún nuevo que busque de Dios. La Biblia dice que cuando uno se arrepiente, uno, hay fiesta en los cielos, uno. Y si no hay ninguno, no hay fiesta. Y es necesario entender eso, porque es una labor nuestra, es una obligación nuestra, de tal manera de que podamos nosotros hacer la obra de nuestro Dios. Ok, yo quiero ir a la escritura y hablar sobre el crecimiento en la oración. Santiago 5, se habla de que Santiago fue el medio hermano de Jesús. Fue un hombre que le decían que tenía la rodilla de camello, porque era un hombre que oraba mucho y se pasaba hincado, postrado, y se le hincharon las rodillas, se le dieron de callos por la manera de él orar siempre. Cuando uno ora, suceden cosas maravillosas. Cuando uno no ora, no sucede nada maravilloso. Y Dios nos llama a que nosotros podamos hacer que cosas maravillosas ocurran en medio de su iglesia. Recuerden que es la iglesia de Dios, no es tu iglesia, es la iglesia de Él. Y Él es celoso, exigente, justo, pero exigente. Ese es nuestro Dios. Ok, Santiago 5, es decir, la palabra de Dios hablando sobre lo que es la oración del justo. Dice 5:15 de Santiago dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela y tócala a nosotros, y que podamos nosotros entender todo lo que tú tienes para nuestra vida. Iglesia, hemos sido llamados a tener una vida de oración, pero en crecimiento. Una vida de oración que crece, no una vida de oración que se estanca. Hay veces tenemos tantas dificultades, tantos problemas en nuestras vidas, tantas crisis, tantas pruebas, tantos obstáculos. Es porque Dios está llamando a la iglesia a que ore. Está llamando a cada uno de nosotros a que nos dediquemos a buscar su rostro. Pero nos debíamos en muchos quehaceres diarios, nos debíamos en nuestras necesidades diarias, y entonces nos olvidamos de que Dios está llamando a la iglesia a que ore. Y es lo que Dios está buscando de todos nosotros, a que ore. Gracias a Dios que usted viene los viernes, gracias a Dios que viene los domingos, pero hay que hacer algo más. Algo más. Más que eso. Tenemos un Dios que te pide más y más. De tal manera que su nombre sea glorificado y exaltado. Es necesario que tú aprendas a clamar a Dios para que Dios pueda hacer la obra. Ok, cuando Santiago quiere llamar a la iglesia a que esté orando, Santiago utiliza un pasaje muy conocido por todos nosotros. Yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 17 y vamos a ver por qué Santiago utiliza ese pasaje. Primera de Reyes capítulo 17 es cuando Elías, Dios lo llama a que ore y que no llueva más. Yo quiero mostrarle que fue la voluntad de Dios que no lloviera. Luego fue la voluntad de Dios que lloviera. Es necesario tener una intimidad, una relación con Dios, de tal manera que tú conozcas toda la voluntad de Dios para con tu vida. Yo estuve leyendo de que cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios en esta vida. Tú tienes un propósito, pero tú tienes que lograr alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Dios no lo va a hacer por ti. Dios quiere que tú lo hagas, que tú te esfuerces y que tú hagas y cumplas el propósito que Él tiene para tu vida en esta iglesia, en este país o fuera de este país. Es un Dios que hace la cosa con sabiduría, no le hace la cosa así. Lo que venga. Es un Dios que sabe manejar todas las cosas y tiene algo, pero magistral, algo glorioso en la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros nos desviamos, nos desentendemos, nos distraemos, de tal manera de que la gracia de Dios sobre nuestra vida, el propósito maravilloso y perfecto de Dios sobre cada uno de nosotros, no llega a cumplirse, porque hay mucha distracción en nuestras vidas. Distracciones sentimentales, económicas, emocionales, de todo tipo de distracciones, de tal manera que la gloria de Dios no cae en nuestra vida, porque nosotros no sabemos buscar en oración su rostro. Nos hace falta. Piensa qué tiempo tú le dedicas a Dios de corazón. ¿Sí? De corazón a Dios. ¿Qué tiempo tú le dedicas a Él buscándole de corazón? Tú no puedes conocer la voluntad, el propósito de Dios para tu vida si tú no lo buscas de corazón. Te estoy recalcando de corazón. Porque tú puedes leer la Biblia por leer, tú puedes hablar con Dios por hablar, mecánicamente. Oh, gracias, amén. Bendice, amén. Y esa no es la relación que Dios quiere de nosotros. Ah, no, que yo oré hace 6 meses atrás. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que tú crezcas, que tú madures, que tú tengas fruto de esa comunión con Él. Es una lucha que tú debes desempeñar, una lucha que tú debes llevar a cabo. Que tú, si tú no lo llevas a cabo, no va a ser cumplida todo lo que Dios tiene para tu vida. Ok, cuando estoy en Primera de Reyes 17, verso 1, dice así la palabra de Dios. Entonces Elías, tibista, que era de los moradores de Galán, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios mío. Yo quiero seguir adelante, aquí mismo. Y vino él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escúndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre toda la tierra. Me gusta eso. Presten atención. Cuando Elías hizo la voluntad de Dios, Dios proveyó para él. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios provee para ti. Cuando tú cumples el deseo de Dios, el plan que Dios tiene para tu vida, de alguna manera Dios te va a proveer. Dios utilizó unos cuervos para alimentar a Elías, tibista. Dios utilizó unos cuervos que en la mañana le traían comida y en la tarde le traían comida. Tremendo. Yo no sé cuál es el cuervo que tú necesitas para ser bendecido de parte de Dios. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, siempre habrá un cuervo, por decir, alguien que Dios va a mandar para que tú seas bendecido o bendecida. Dios nunca te deja de provisto. Dios siempre busca la manera de proveerte porque tú obedeciste su voluntad. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios se encarga de suplirte, de ayudarte, de bendecirte, de tal manera de que tú te puedas sentir satisfecho o satisfecha. Es un Dios que ve y dice: yo te mandé, yo te sustento. Yo te mandé y yo soy el que te voy a proveer. Si tú me cumples, yo soy el que voy a hacer la obra en tu vida. Tú tienes que conocer quién es el Dios que te ama. Tú tienes que conocer quién es el Dios que te fortalece, te sostiene en medio de las pruebas. Tienes que conocer quién es el Dios que te llamó, quién es el Dios que te envió, quién es el Dios que te pone de pie y te mantiene de pie. Tienes que conocerle y la única manera es cumplir su voluntad. Elías tibista cumplió la voluntad de Dios. Dios dijo: di que no va a llover y yo voy a hacer que no llueva. Me gusta mucho la voluntad. Conocer la voluntad de Dios. A veces queremos hacer cosas a nuestro criterio. Hay quienes quieren hacer las cosas a su propia voluntad. Bueno, yo opino que debe hacerse así, pero Dios dice: no, yo no lo quiero así. No, pero yo opino, yo creo y yo tengo sabiduría y yo sé que eso se puede hacer así, pero Dios no lo quiere así. Hay gente que quiere hacer las cosas de Dios a su manera, sí, porque tienen conocimiento, tienen alguna idea, pero tú no puedes hacer las cosas de Dios a tu manera. Tú puedes hacer las cosas humanas que tú haces a tu manera, pero la cosa que le corresponde a Él, hay que hacerla a la manera de Él. Y la única manera de conocer la manera de Dios es cuando tú tienes una vida de oración en crecimiento. En crecimiento, cuando tu vida de oración crece y crece, te hace sensible a la voluntad de Dios. Hay muchos que no son sensibles a nada de Dios, porque su vida no está metida como Él quiere. No hay una vida de crecimiento. Hay una vida estancada. ¿Ves? No es porque tú eres tú, Dios va a hacer la obra que tú quieres que Él haga. Dios sigue siendo soberano. Él está en su trono, nadie lo quita de su trono. Él es el que planeó todo, Él es el que hace todo. El único que se lleva la honra y la gloria es nuestro Dios. No eres tú, porque tú crees que tú puedes. Never. Es Dios. Es su voluntad. Y Él respalda. Me gusta esto. Él respalda a aquel que hace su voluntad. No es tu opinión. No, never. Nunca. No es tu opinión. Es la voluntad de Dios que se debe hacer. Es la gloria de Dios que se mueve. Es el honor que Él quiere recibir. Es para que la gente sepa quién es Dios. Hay mucha gente que quiere hacer la obra de Dios a su manera, para recibir de ellos gloria. Yo fui, yo hice, y yo. Y no está Dios. Hay que ser sensible, y la única manera de ser sensible a la voluntad de Dios es que tú tengas una vida de oración en crecimiento. En crecimiento. Que tú tienes empleo, que tú tienes responsabilidades, está bien, pero antes de todo eso, separa el tiempo de Dios para que Él sea glorificado. Separa el tiempo de Dios. Hay quienes hablan mucho de Dios, ¿eh? Hay quienes hablan mucho de Dios, pero acá adentro esa relación no existe. No existe. No es real. No tiene apoyo. Cuando tú tienes una vida de oración en crecimiento, todo lo que tú dices tiene apoyo de Dios. Tiene un respaldo único, porque hay oración de por medio. Hay una intimidad de por medio. De tal manera de que tú sabes que tu Dios quiere que tú hagas, no que tú quieres hacer. Dios no se manifiesta ni hace nada cuando tú dices que yo tengo que hacerlo de esa manera. Porque tú misma te estás glorificando. La honra y la gloria es tuya. Y Dios se quita. ¿Eh? Dios se quita. ¿Está bien? Es tuya. Dale. Cuando te vas a estrellar, ¡pah! Te estrellaste. Ay, yo pensé que. Ay, yo entendí que. Ay, yo creía. Ay, yo. Ay, mira. Ay. Porque hiciste tu voluntad. Te falta oración en crecimiento. Te falta esa intimidad donde el ego muere y surge la presencia de Dios en tu vida. El Espíritu Santo de Dios toma control de tal manera de que ese fruto se manifiesta, ese fruto se ve, y no se ve tu yo, tu opinión. hay muchos que obran aquí en todos lados por su opinión, por lo que quieren, y le falta vida de oración en crecimiento. Le hace falta sensibilidad del Espíritu Santo. Le hace falta. Porque años atrás Dios te usó. Eso fue años atrás. Te lo voy a probar, ¿sí? Vamos a seguir. Esto está bueno. O sea, Elías tuvo muchas cosas. Me gusta mucho. Un cuervo vino a darle comida a Elías. Un cuervo. Miren cómo hace Dios. Dios agarró un cuervo, un animal, un ave, y le traía comida, carne. ¡Qué tremendo! Y pan, carne. Y él tomaba agua de ahí del arroyo. Él no tenía que trabajar. Y dije, Dios sabe hacer sus cosas. Porque su siervo fue obediente. Y su siervo tenía que entender que el que lo estaba sosteniendo, ¿quién era? Tú tienes que aprender quién te sostiene. No es tu capacidad. Cuando tú entiendes que es Dios que te sostiene, tú puedes decir, Dios está conmigo. No de bla, 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 sino de realidad. De realidad. Elías, es algo que Santiago utiliza. Lo de Elías pasó en el Antiguo Testamento y Santiago lo trae. Pero no por él, sino por el Espíritu Santo. Santiago era un hombre que era de oración. De oración. ¿Cuántos aquí ya son líderes en el Señor? ¿Cuántos aquí entre ustedes ya tienen madera de ser líderes? Aquí hay muchos ahora mismo los que están aquí. Tienen madera de ser líderes. ¿Y a dónde están liderando? No quieren salir de aquí. Les gusta estar aquí. Pero las almas están allá. Las almas sedientas, hambrientas por Dios, y se meten donde sea esas almas, porque no hay quien lo oriente, no hay quien le hable, no hay quien le diga, la verdad es Cristo, no hay quien pueda orientarlo, la luz no está, las tinieblas reinan en Panamá, la luz está en la iglesia nada más, y esa luz tiene que ir donde están las tinieblas, y Dios está llamando a la iglesia para que salga y vaya a las tinieblas, de tal manera de que esa luz alumbre las tinieblas. Nos gusta estar en la iglesia, nos gusta estar aquí. ¿Y a dónde están las almas muriéndose sin Cristo? Estamos cómodos aquí, pero llegará el momento, iglesia, que Dios va a decir, ya basta de comodidad, yo reviento todo esto y voy a hacer que cada uno me busque como yo quiero que me busque. Estamos cómodos, iglesia. Estamos cómodos. Dios nos llamó a llevar la luz a las tinieblas. Allá afuera están las tinieblas. Pero nos gusta estar con el hermano. Llegar. Ay, la gente allá muriéndose. Y todos tenemos el mismo sentir. Ay, cómo está el país. Ay, ay, cómo está. Un muerto, otro muerto. ¿Cómo está Colón? Ay, y Panamá no se queda atrás. Y mira cómo está Chorrera. Y el Raiján. Ay, San Miguelito. ¿Dónde está la luz que debe alumbrar las tinieblas? Yo no digo luz con luz. Yo digo luz con las tinieblas. Allá afuera. Allá afuera. Cuando uno cumple la voluntad de Dios, Dios sabe respaldarnos. Es un Dios que sabe sostenernos. Porque tú vas pagando el precio. Cuando pagas el precio, Dios sabe respaldarte, y Dios sabe glorificar su nombre, y que tú veas la gloria de Dios. A veces nos afanamos mucho por las cosas de este mundo, sobre el comer, el vestir, el andar, el no andar. Pero Dios te dice, ese no es el afán que yo quiero que tú tengas. Yo quiero que tú tengas el afán de buscar las almas, el afán de preocuparte por ir a las tinieblas y ganar las almas. Las almas están sedientas y el diablo hace de ellas lo que sea. ¿Y a dónde está mi iglesia? ¿A dónde está la luz? Dice el Señor. ¿A dónde está aquello que yo llamé para que sean salvos? ¿A dónde está aquello que yo les puse? Aquella poder, aquella autoridad para poder reprender las obras del diablo. ¿A dónde está mi iglesia? Dice el Señor. Escondida en la iglesia, refugiada aquí, y allá afuera la gente muriendo. Y Elías, tremendo hombre. Elías obedeció a Dios y Dios supo respaldar esa obediencia. Prueba a Dios, iglesia, y verás cómo Dios te va a respaldar en todo momento. Prueba a Dios y verás que ese Dios poderoso va a desatar su gloria, su poder, su autoridad en tu vida. Y lo que tú digas no caerá al piso, será que se va a cumplir, porque Dios sabe que tú eres obediente a todo lo que Él busca de ti. El propósito de Dios para todos nosotros no es que estemos cómodos en la iglesia. El propósito de Dios para todos nosotros es que vayamos y busquemos esas almas perdidas. De esta manera que su casa se llene. Dice el Señor, quiero mi casa llena. Quiero mi casa llena. Estaba orando a Dios y me dice, yo no te voy a sacar de aquí hasta que tengan dos cultos llenos de mi presencia. Así me dijo Dios. No te voy a sacar de aquí hasta que no tengas dos cultos lleno de mi presencia, lleno de mi gloria. Ah, tremendo. O sea que nosotros estamos cómodos con la mitad de un culto de presencia de gente. Y dice, eso no es lo que yo quiero de mi iglesia. Cuando hay incomodidad entre nosotros, porque hey, no hay puesto, hay que llegar temprano para agarrar la silla. Ay, mira que no hay espacio, tenemos que buscar otro lugar grande. O sea, ellos dicen, ah, sí, vamos a buscar otro lugar. Y yo tengo muchos testimonios sobre eso. Uno de los son esos dos aires. Yo recuerdo muy bien cuando llegamos aquí la primera vez, no había aire acondicionado. Yo, Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer esta calor? La gente estaba ahí que, pero Señor, yo no hizo aire. Señor proveyó que me pagaran los aires. Y fue un montón de plata, no fíjate que realito, fue un montón de plata. Y la persona que lo proveyó sin asco, me he convertido. ¿Falta algo más? Sí, la instalación. Ah, ok. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Cuando queremos cumplir su voluntad. Hay muchas personas enfermas. ¡Ay, estoy enfermo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y dónde estás haciendo la voluntad de Dios? ¿A dónde estás haciendo la voluntad de Dios? No recibimos porque no buscamos. No buscamos porque estamos cómodos. Porque estamos cómodos y las almas se nos pierden. Y Dios esperando que alguien se levante para ganar las almas. Esperando que alguien tenga sed de buscar las almas. Y Dios se va a cada culto y dice, nadie quiere buscar las almas. Se va triste. Porque no hay quien está dispuesto a pagar el precio. No hay quien. Elías es un hombre tremendo, un profeta de aquellos tiempos. Y ese hombre, vamos al 18, ¿sí? capítulo 18, para saltar así, pi, pa, pu, pa, putum, pam. en el 41, yo sé que él hizo muchas cosas, pero yo quiero entrelazar capítulo 17, 1 hasta el 3, 4 que nosotros leímos con el capítulo 18, verso 41 en adelante. Yo lo quiero entrelazar y ver por qué Santiago habló de esa manera de Elías. Y tengo el 1 Reyes 18, verso 41. Verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ah, se oye una lluvia grande. Aleluya. Una lluvia cuando Dios derrama sus bendiciones a la iglesia. Dios derrama sus bendiciones. Hay una lluvia que se oye. Dios está derramando bendiciones sobre la misión urbana. Aleluya. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que busquen oración en crecimiento. Que cuando tú te dedicas a Él, tú vas creciendo. Aleluya. No te estás estancando con lo poco que Dios te da. Te estanca. Estás satisfecho con lo poco. Teniendo un Dios que da en abundancia. Un Dios que es una fuente inagotable. Un todopoderoso creador de todas las cosas que tú ves y las que no ves, un Dios que quiere manifestar su gloria, su poder, todo lo que Él es en medio de nosotros, en medio de este país, pero estamos satisfechos con lo poco, iglesia, con lo poco, pero Dios quiere llamarnos a que podamos alcanzar lo más de Dios para su honra y su gloria. Dígame. O tan bien golpeado, o tan bien dormido. 42. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decirle: vuelve 7 veces. Me llama la atención que miren cómo son la gente que puede estar a tu alrededor. No veo nada. Dios quiere hacer maravilla con nosotros. Y no es con todos, sino con otro en especial. Y la gente dice: no veo nada. Pero tú sabes, tú entiendes que tú recibiste de parte de Dios esa promesa, ese propósito, que tú tienes algo con Dios especial, que Dios quiere glorificarse. La gente dirá: no veo nada, pero tú sabes que Dios te llamó a algo grande y que tú debes alcanzar eso grande y buscar eso grande, aunque el resto de las personas, de las amistades, de los hermanos de la iglesia digan: no veo nada. Pero tú sabes, tú entiendes, tú conoces el llamado que Dios tiene para contigo. Aunque la gente diga: no veo nada. Pero hay un llamado de Dios que Dios quiere completar en tu vida. Hay un llamado de Dios que Dios quiere levantarte y hacer glorioso su nombre. No tu nombre, el nombre de Él.
Eso es lo que Dios hace. Bueno, yo no soy así todo el tiempo, ¿sí? No se asusten. Ese a veces. Voy al 43. El 44. A la séptima vez. Ok, el 7 es el número completo. Número completo. O sea, utilizó la palabra 7 como número completo. Hay momentos que tú tienes que orar a Dios hasta que se complete el tiempo que Dios quiere que se complete. ¿Me expliqué? No es de que, yo oré hoy y no vi nada. Santo. Hay un tiempo de Dios. Hay un tiempo de Dios que tú tienes que cumplir. Que tú tienes que abarcar. Que tú tienes que crecer en oración. De tal manera que Él sabe cuándo llegó ese tiempo. Y Él dice: ahora. Él es el que sabe el tiempo. Él es el que sabe el momento. Nada más nos corresponde a nosotros el poder clamar a Dios, el buscar a Dios, para que Él pueda cumplir
su tiempo y que su gloria se manifieste. No es un momentito que tú le dedicas a Dios, no es eso. Es el tiempo que tú le dedicas a Él y pasa el tiempo, no ves las cosas claras, pero Dios prometió que iba a hacer algo con tu vida a través de ti, te iba a dar algo glorioso, pero tú tienes que mantenerte. El tiempo de Dios ha de completarse, ha de cumplirse, ha de llegar ese tiempo, y Dios quiere que te mantenga donde Él te puso. Clama, pide, gime, busca, y Él hará la obra que tiene que hacer, porque Él no sabe mentir y Él no miente a nadie. Y Él dice: yo lo voy a hacer, y Él va a cumplir lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero está buscando aquel que le pueda creer, aquel que pasa el tiempo y no desmaya, aquel que pasa el tiempo y sabe que Dios lo llamó para algo grande y no se decepciona, no claudica, se mantiene firme hasta haber logrado lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Por qué en tu empleo tú eres bastante sagaz, metido, y en el empleo tú le das con toda tu fuerza, tú crees que das bien? ¿Es porque te gusta el dinero que te dan? Claro, me dan, están pagando. Y te gusta, y no trabajes para ver si no vas a poder comer. Y vestirte tan elegante y tener todo lo que tú tienes. O sea, está bien. Pero no lograremos nada de Dios si nuestra vida es mediocre, espiritualmente hablando. No lograremos nada. Tenemos que tener una vida de oración en crecimiento. Es una relación personal entre tú y tu Dios. El Espíritu Santo que muere en tu vida es que te va a fortalecer, te va a ayudar, pero cuando tú le das la oportunidad de hacer esa obra. Seguimos adelante, iglesia. Ajá, en 44. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Me gusta mucho eso. Llegará el tiempo que la gente va a ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. La gente no lo ve porque no se ha cumplido, ¿ves? Psst, psst. El Dios maravilloso sabe cumplir lo que promete. Y el Dios maravilloso ha prometido hacer cosas gloriosas contigo, y créeme que Él lo va a hacer, pero tú tienes que pagar el precio. Elías se quedó un buen tiempo clamando ahí postrado, y no se paraba y postrado, pero la gente dirá: pero era la voluntad que yo viera. Claro que sí, pero debe haber de por medio una persona que esté orando. ¿Es la voluntad de ganar las almas? Claro que sí, pero debe haber una persona que esté clamando. ¿Pero por qué? Porque es una batalla espiritual, es una guerra espiritual, de tal manera de que Dios quiere que tú sepas de que Él ganó. Pero ¿dónde están los guerreros, las guerreras de oración, de tal manera de que Él pueda glorificar su nombre? E hincado de rodillas, clamando, pidiendo, gimiendo, en oración, en crecimiento. ¿Agarraron la idea? Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos. Que el Señor nos ayude. Aconteció, 45. Aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Aleluya. La mano de Dios estará sobre tu vida siempre. La mano del poderoso no te va a dejar. En momentos difíciles Él estará ahí. Hubo una lluvia donde había fuerte lluvia, había todo, tempestad. Pero dice Dios: yo te voy a guardar en medio de la tribulación. No importa lo que pase, yo soy el que te guardo. El Dios poderoso sabe guardarnos cuando hay hombres y mujeres que lo buscan están en oración, en crecimiento. Aleluya. Debes crecer en oración. Ya deja de estar estancado. Ya deja de estar pasivamente ahí quieto. Hay que pelear la buena batalla. La oración en crecimiento es necesario, de que en esta iglesia cada uno de los que estamos aquí reunidos pueda pelear delante de Dios en oración, y veremos la gloria de Dios en esta iglesia, y la gente dirá: ¿pero qué pasó? Es que Dios respondió tus oraciones. La oración en crecimiento hace que las cosas cambien. La oración en crecimiento hace que tú veas la mano de Dios en la iglesia, en tu vida, en este país que tanto lo necesita. Necesitamos hombres y mujeres que comiencen a clamar a Dios día y noche. Crecimiento en oración, crecimiento en oración, crecimiento en oración. Que tu oración crezca, no te estanque, no te estanque. Hay que pedirle a Dios, aunque no se vea nada, hay que seguir pidiéndole, porque llegará el momento en que verás la gloria de Dios y que todo verá: oye, se cumplió lo que tú decías. Aleluya. Tú tienes que aprender a pelear por tu familia en oración en crecimiento. No es que: Señor, bendícelo. Eso no sirve. Señor, bendícelo, amén. Eso no sirve. Que tú te metas con Dios y hables con Dios. Hay que llorar, llora. Llora. Mira que Dios comienza a arreglar las cosas, porque hay oración en crecimiento. Hay siervos y siervas que saben orar a Dios constantemente, viendo el poder de Dios en su vida. Dios necesita de esos hombres y esas mujeres para que las cosas en este país cambien, las cosas de misión urbana cambien, la familia cambien para bien de todos. Ese es nuestro Dios. Y quiero terminar aquí en el 46. Y la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La lluvia. Es necesario que tú provoques lluvia espiritual. No lluvia física, lluvia espiritual. Tu familia necesita lluvia espiritual. Y eso no lo dije porque tú lo quisiste. Señor, bendice mi familia, amén. Eso no sirve. No sirve. Tú tienes que luchar. Tienes que pagar un precio. Aunque no se vea nada, tú mantente. Porque Dios Todopoderoso va a ver esa fe y va a cumplir tu oración. Vamos a comenzar la prédica en Santiago 5, hermanos. ¿Sí? Busquemos Santiago 5, vamos a ver algo maravilloso en Santiago 5. En Santiago 5, verso 15. Miren cómo este hombre resume toda la gloria de Dios en pocos versos. Él dice así: y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, la oración de fe. Hay que orar con fe. Hay que orar sabiendo. Hay veces que tú dices que tú quieres algo que Dios no quiere para ti. ¿Sí? Tú tienes que poder saber que eso que tú estás pidiendo no es para ti. Tú tienes que entenderlo. Por más que tú lo pidas y llores, no es para ti. Dios jamás te lo va a dar. Por eso tú tienes que saber su voluntad. Su voluntad. Cuando tú conoces su voluntad y tú sabes: yo quiero eso para ti. ¡Ajá! Para adelante, y comienza tú orar, orar, orar. Pasaron siete semanas, siete meses, no sé cuánto, pero orar. Llega un momento, tremendo, ¿eh? No se me duerman porque voy a poner lo que predican aquí y lo que se duermen. El que se duerme lo voy a poner acá adelante a que predique lo que estoy diciendo. Tú, fulano, ven y continúa la predica. Ah, yo, pastor, sí, tú, ven. Y es necesario que tú entiendas que la fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que tener fe en Dios, saber que Dios tiene algo para tu vida. Tienes que tener fe en Dios, que Dios te está oyendo, que Dios va a cumplir su voluntad en tu vida. Tienes que tener fe que Dios a su tiempo, iglesia, hermana, hermana, a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo, hará lo que quiera hacer en tu vida. No es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Elías tuvo que esperar el tiempo de Dios, pero Dios dijo, yo voy a hacer derramar la lluvia, pero yo lo voy a hacer a mi tiempo. Solamente tú, Elías, dedícate a orar, dedícate a clamar, que a mi tiempo derramaré la bendición. A mi tiempo me voy a glorificar yo. Solamente tú dedícate a clamarme y verás la gloria mía derramada sobre lo que me estás pidiendo. Diga aleluya, gloria a Dios. Brinca, haga algo, iglesia. Santo Señor, definitivamente que necesitamos más de Dios. Oración en crecimiento es importante. 15 dice, y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le será perdonado. Cuando tú oras por alguien, Dios sabe cómo perdonar los pecados de las personas. Aleluya. Y Dios sabe hacer la obra. No permita que tus hijos se pierdan. No permitan que tus nietos se pierdan. Hay que pedirle a Dios para que Dios haga algo maravilloso en ellos. Y no te canses de pedirle. Dios sabe bendecir a aquel que sabe perseverar. Ese alcanza, ese recibe, ese conoce todo lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el Dios maravilloso. Y sigue diciendo Santiago 16, confesad vuestras ofensas unos a otros. Ok, confesad vuestras ofensas. Tú tienes que confesar tu pecado. Tú tienes que confesar tu pecado. No digo que vengas aquí,
sí, porque yo hice esto, iglesia.
Yo no digo eso. Tú puedes tener a alguien que es el pastor o alguien crecido en la fe, confesar tu pecado. Si tú no confiesas tu pecado, tú cargas con el pecado. Si tú no confiesas tu pecado, tú cargas con el pecado. Es una cruz que tú no puedes sobrellevar. Es algo terrible. Es una angustia. Es un dolor. Es como que si tú sintieras que la gente te está persiguiendo. Que todo el mundo te está viendo lo que tú estás haciendo. Y que todos los dedos te señalan. Si tú fuiste, todo. La culpa. Tienes que confesar tus pecados. A veces tú piensas que el pecado nada más es tener este sexo. El pecado es mentir. El pecado es de robar. El pecado de ocultar la verdad. El pecado de muchas cosas. De desear el mal a alguien. Ojalá te estrelles. Hay pecado de ira. Ay, ese sí es peor. Pausa. Cuando tú tienes ira y tú no perdonas a la persona donde tú tienes tu ira, tú cargas con eso. Cuando tú cargas con eso, dicen los científicos, los médicos que han descubierto eso ahora, dicen los médicos, no lo digo yo para que nadie piense que yo estoy inventando. Dicen los médicos que cuando uno muestra ira, dolor, sufrimiento en su interior y por esa razón siente algo en contra de alguien y no se pone a cuenta, no lo perdona, ocurre algo que se llama cáncer. No todos los cánceres son por eso, estamos de acuerdo, pero hay un número alto de cáncer en el ser humano que es provocado por la ira. Sea ira, y esto que se llama corazón, tiene una reacción de repente y entonces provoca que una de las células se altere. ¡Push! Nada más una se altera. Esa una contamina a la otra. Y es una alteración. Y esa otra contamina a otro y a otro y a otro. Llega un momento que el torrente sanguíneo la va a alojar en uno de nuestros órganos. Y ahí comienza el cáncer. Y no nos damos cuenta. ¿Y cómo ocurrió? ¿Cómo empezó? Por una ira. Por falta de perdón. Por eso Dios dice, perdonaos los unos a los otros. Tú no puedes decir, sí, me la hiciste. Tienes aquí algo. Que tú puedes venir a la iglesia. Eso algo. Silenciosamente. No te das cuenta. Y va entrando por todos lados. Va creciendo. Cuando te das cuenta. Metástasis. Eso está comprobado por los médicos. Eso son lo último que se ha descubierto entre los médicos. Mi hermana, la doctora, ella ha ido a 2 o 3 simposios, seminarios, y los 2 o 3 le han tocado el mismo tema, con diferentes expositores. Sabio es Dios al decirnos, perdona a aquel que te ha ofendido. Sabio es Dios que conoce la cosa, que si tú no perdonas, algo pasa en tu interior y tú no sabes, tú piensas que todo está bien, pero después te das cuenta cuando vas al médico, pasado varios meses, un año, ¡pah! Cáncer. Me viene a la mente ahora mismo un gran doctor panameño, una eminencia, oncólogo, eminencia en Panamá. Mi hermana me lo contó. El tipo conocía de todo tipo de cáncer en Panamá y trataba todo tipo de cáncer. El tipo era brillante, tenía de todo en su casa. Pero él tenía un problema, él arrastraba un odio a alguien. Y él cuenta, o la familia cuenta, de que él estuvo comiendo, desayunando un día, y comió un pedazo de piña y la piña se le devolvió. Y él se asustó. Y volvió a agarrar la piña y se le devolvió de nuevo. Se asustó. Ya él comenzó a sospechar de algo, porque él sabía que eso, si se te devuelves por sí solo, algo está pasando en tu esófago o en tu estómago. Y él corrió a su clínica privada. Hizo todos los exámenes y se dio cuenta de que tenía cáncer en el esófago. Aquí, así. Donde baja la comida, al estómago. Cáncer. Como todo doctor que cuando sabe que cuando está enfermo se deprime. Él se deprimió. Se deprimió. Se deprimió. Y en poco tiempo, el cáncer lo consumió y murió en pocas semanas. Podía tratarse, pero no lo trató. Se deprimió y murió. Aquí en Panamá. Aquí mismo. Terrible. Reina el silencio. Debes cuidarte. No, no quiero que tengas nada en contra de nadie. No tengas nada en contra de nadie. Te hicieron daño, perdona. Límpiate. Te ofendieron. Tú tienes la razón, te ofendieron. Límpiate, perdono, lo perdono, la perdono, Señor, Señor, mira que la estoy perdonando, Dios. Hay algo que ocurre dentro de ti como que, push. Pero cuando dices, no, me la hizo y no lo voy a perdonar. Pero vienes a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Eso no te va a sanar. Eso no te va a sanar. Tú tienes que perdonar. El Padre nuestro, recuerda, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú no perdonas a quien te ofende, ¿cómo Dios va a perdonar tus ofensas que le haces a él?
Amén, aleluya.
Amén. Así que es importante, hermano, de que tú puedas librarte de eso. El tiempo es mi enemigo. Vamos a seguir. Confiesa, hermano, confiesa tu mal, confiesa. Señor, yo hice esto, confiesa con alguien. Señor, yo mentí, le mentí al pastor. Ay, muchos lo hacen. Yo le dije esto, pero era mentira, Señor, era mentira. Yo sé, hay muchos que lo hacen. Sí. Dice, y orar uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, la oración eficaz, la oración persistente. ¿Pero de quién? Del justo. ¿Cuál justo? Aquel que está bien con Dios. No cualquiera está bien con Dios. Es importante estar bien con Dios para que tu oración, como justo que eres, pueda ser eficaz. Y así obrar Dios la maravilla que quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Y Dios está buscando hombres y mujeres que sean justos. El pecado hace distanciamiento con Dios. Cuando tú pecas, aún en medio de tu pensamiento, hace distancia con Dios. Y Dios no puede obrar cuando hay pecado de por medio. Y Dios quiere que te pongas a cuenta de tal manera de que Él pueda hacer la obra que Él quiere hacer. Pero el pecado hace distanciamiento con el Dios Todopoderoso, y Dios quiere que eso se acabe. Confiesa tu pecado delante de Dios, arrepiéntete genuinamente y confiesa tu pecado de esta manera, de que Dios puede decir, Él es un justo, ella es justa. Ahora tu oración persistente va a lograr mucho, mucho. No hay que orar por orar. Cometiste un montón de cosas que ofenden a Dios. Yo voy a orar, Dios, porque yo sé que tú me escuchas. Te lo vas arrastrando. Cosas que han ofendido a Dios. Y cree que porque tú vas a orar, Dios dice, está bien, te escucho. ¿Qué Dios es ese? Tú no puedes enredar a Dios con tu oración si tu vida es una vida que arrastra el mal. Es una vida que arrastra las cosas injustas. Es una vida que no glorifica a Dios. Jamás, si tú tienes esa vida, jamás, por más que ayunes, por más que ores, podrás alcanzar algo del Dios celoso que tenemos nosotros. El Dios Todopoderoso. Tú tienes que ser según el plan de Dios. El justo, la oración eficaz del justo puede mucho, mucho. Evalúa tu vida si en verdad eres justo o justa. Evalúate, indaga. No lo que se ve acá afuera, lo bonito que tú eres, lo que tienes acá adentro, oculto, para que nadie lo vea. Dios no puede hacer eso. Tenemos un Dios que no patrocina la sinvergüenzura. Es un Dios que sabe hay una cosa que yo quiero que cada uno haga, es tu vida. No pienses de que, ajá, es con fulano, dale, dale, dale más duro, dale. No es eso. Es cada uno, cada uno. Evalúate cada uno, evalúate tú, para que tú puedas salir bien. Porque quizás no es ahora, pero será mañana, en la cual te vas a encontrar en una situación difícil. Pero el mensaje debe estar calado en tu corazón, en tu mente, de tal manera de que pase lo que pase, tú te acuerdas que debes ponerte a cuenta con el Dios, para que tu oración sea eficaz.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.